7, escrito por David, y vamos a leer todos juntos. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer el Salmo 20, y dice la palabra así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salva, Jehová. Una expresión de viva el Rey o algo así, pero salva, Jehová. Venga. Una de las cosas más interesantes, y aquí tengo algunos compatriotas de Perú que me van a dar la razón, una de las cosas más interesantes es la incertidumbre de la humanidad por el futuro. Todo el mundo intenta, de una u otra manera, saber qué es lo que pasará más adelante. Sobre todo esto se daba cuando un pueblo se encontraba en guerra o se encontraba en enfermedad o una pandemia, como estamos ahora. Muchos consultaban, por ejemplo, una de las prácticas muy comunes que hacían en la antigüedad es destripar a un animal y tratar de analizar sus entrañas, y basado en la posición de sus entrañas encontraban algo que decía sobre el futuro. Y yo me acuerdo así rápidamente que eso en Perú se hace mucho cuando quieres descubrir una enfermedad o algo. Sí, me estoy atreviéndome a decir alguna costumbre muy, muy milenaria, muy que viene de muy atrás, ¿no? Otros, por ejemplo, utilizaban las estrellas. Miraban hacia las estrellas, miraban el horizonte, la posición de los planetas y decían, va a pasar esto, porque las estrellas dicen, o la posición de las estrellas hablan de esto. Y hay un caso muy interesante, que algunos miraban a las aves y cómo se movían, si se movían de derecha a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, el tipo de ave, etcétera, etcétera. Se dice en la historia que Alejandro Magno, cuando estaba a punto de conquistar o atacar a un pueblo, pedía a todos sus sabios que observasen el cielo para ver si aparecía una ave. Y de acuerdo al vuelo de esa ave, decidía atacar o no ese día y a tal hora. Porque decía, pues no sé, las aves ven algo, y era una manera de interpretar el futuro. Y algunos, como los griegos, utilizaban a pitonisas, la famosa de todas es la pitonisa de Delfos, que iban y preguntaban qué iba a pasar en el futuro. Lo que quiero decir es que la incertidumbre del ser humano, de toda la humanidad, por saber qué va a pasar, nos ha llevado a creer o a entender que existe alguien que sí lo sabe y hay que buscarlo y preguntárselos. O en otros casos, están tan convencidos muchas veces de que el futuro está escrito y necesitamos saber que alguien lo sepa para que nos lo diga. Y eso en la antigüedad, pero os pregunto, ¿pasa actualmente eso también? Yo te diría que sí. Porque hay mucha gente que tiene una incertidumbre al futuro, una incertidumbre a lo que va a pasar, que consultan los horóscopos, las cartas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene el gran problema. ¿Cómo podemos mitigar el futuro? ¿A qué nos enfrentamos cuando nosotros, como seres humanos, que no muchas veces, intentamos entender el futuro cuando no sabemos qué va a pasar? Y ahí aparece David y nos da una lección para decirte algo. David era un hombre de certezas. Él estaba convencido de las verdades que él creía y no necesitaba entender qué iba a pasar porque estaba convencido con las certezas. La base de nuestras vidas, la base, el fundamento de nuestras vidas, es la verdad, es la certeza que tenemos. Cuando entra la incertidumbre, es porque no sabemos qué va a pasar. Y muchos estamos viviendo, quizás ahora mismo, eso. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en alguna situación que estás viviendo tú mismo y lo sabes. O estamos pasando alguna dificultad que quizás no sabes tú y estás dudando qué va a pasar más adelante. Y esa duda es incertidumbre. Y esa incertidumbre te genera muchas preocupaciones, etcétera, o algunas dudas en tu vida espiritual. Pero viene David y nos enseña que nuestra vida espiritual tiene que ser fundamentada en una certeza. Y ahora me dirás, ¿cuál es esa certeza? ¿Cuál es esa verdad? La confianza en Dios. Te voy a contar. Hay una frase que quiero que nos quedemos, y eso va a ser quizás el argumento que voy a utilizar toda esta mañana, es que los cristianos no deberíamos tener incertidumbres. Los cristianos deberíamos tener certezas, cosas que fundamenten nuestra vida para poder tener una vida espiritual plena como Dios manda. Pero ahora vamos a ver cómo lo ha hecho. David, cuando escribe este salmo, está en una de las situaciones más complicadas de su vida. ¿Por qué? Porque va a liderar a su ejército y se va a enfrentar a un enemigo, a los filisteos. No estoy hablando de David y Goliat, ya lo hablaré. Pero ya David era el rey. No estoy seguro si esta era su primera batalla, pero ya tenía el ejército listo para atacar a los enemigos. Y el pueblo de Israel siempre ha sido atacado o siempre ha sido presionado por los enemigos alrededor, por el propio pueblo, que a veces se volvían incrédulos, y por la falta de fe de muchos, que haberle observado el poder de Dios en todo ese tiempo, no, pues algunos todavía no creían. Eso es curioso, porque el pueblo de Dios en los tiempos de David quizás es un reflejo de la iglesia actual. Encuentras los que sí creen, los que están dudando y los que todavía no han sido convencidos por el poder del Espíritu. Pero ahí está David. Él va a liderar un ejército. Y del otro lado están los filisteos o el ejército filisteo. Pero David es una persona sabia, una persona que ha sido separada por Dios. Y él hace algo. Él agarra y lleva todo su ejército y dice, vamos a ir al santuario. Lo primero que tenemos que buscar antes de la batalla es ¿a quién? A Dios. Y dice, vamos todos al santuario. Y los lleva al santuario y escribe este salmo, que si tú lo analizas, es un salmo que empieza en primera persona con una confesión de parte de David, luego pasa a una confesión por parte del ejército para terminar todo el salmo con unas declaraciones, digamos, unidas. Explico, el salmo tiene como tres partes. Una confesión de David, una confesión de una persona que pertenece al ejército de David, y luego una confesión en grupo, que es decir, sí, estamos convencidos. Y David era un hombre de fe. Esto ya, yo no voy a explicarles quién es David, creo que muchos de nosotros ya los conocemos. David era un hombre de fe. David empieza su historia con Goliat, que lo estoy guardando Goliat porque realmente voy a ser sinceros. No había considerado a Goliat hoy en mi prédica. Hasta hace poco cuando mi hijo me contó una historia de Goliat y dije, pues mira, ¿qué razón tiene? Porque David era una persona que medía sus luchas no como luchas humanas, sino él medía sus luchas con luchas espirituales. ¿Por qué? Porque él sabía que detrás de él estaba Dios. Y ahí está lo que David quiere transmitir como líder a su ejército. Le tiene que transmitir que tus luchas espirituales no las peleas tú con sangre ni carne, sino las peleas con el poder de su Santo Espíritu. Porque está detrás Dios. Y él en el Salmo 31:15 ya lo dice, en tu mano están mis tiempos, libérame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Lo primero que le va a decir al pueblo es que los tiempos o lo que va a pasar en el futuro solo lo conoce Dios. Y si Dios nos da algo que para ti puede entenderse como algo complicado, como algo que te da incertidumbre, como algo que parece que no estabas preparado, tú tienes que confiar en Dios, porque Dios está permitiendo todas estas cosas. Y David es lo primero que sabía y lo escribe en el Salmo 31, que os recomiendo que lo leáis en casa. Salmo 31 es un salmo donde David también declara una especie de incertidumbre, de lucha, y él concluye diciendo que todo lo que pueda pasar en un futuro lo tiene bajo control Dios. Y eso es importante que tengamos que saber. Como David lo sabía, eso lo quería transmitir al pueblo. Lo segundo que vemos ahí es que la batalla que iba a venirse en ese momento estaba trayendo cierta incertidumbre en el pueblo. El pueblo estaba con dudas. Entonces, cuando tú ves que tu pueblo empieza a tener dudas, tú tienes que darles algo para que despejes todas esas dudas, porque tú no vas a ir a una batalla. Creo que ningún ejército va a pelear una batalla dudando que va a perder. O para hacerlo más fácil, en un partido de fútbol, si tú sales al campo sabiendo que vas a perder, mejor no salgas o no lo intentes. Creo que uno de los grandes motivadores es que el entrenador tiene que motivar a su gente para que salga al campo y dé lo mejor que pueda, lucha hasta el final, y si gana, gana. Y si pierden, pues que se vea que han luchado hasta el final. Y bueno, en el empate, pues bien, para todos. Pero no salgas con una mentalidad derrotista. No salgas diciendo, pues ¿para qué salgo? Si no, mejor dejas que el equipo se salga y tú no salgas, no pierdas el tiempo. Pues algo así parecía en el ejército de ahí. El ejército miraba al ejército filisteo, que los doblaban. Era un ejército realmente. Si vosotros analizáis la historia, el ejército de David o el ejército israelí no tenía ni espadas ni nada de eso. Los que dominaban la metalurgia eran los filisteos, y ellos construían espadas, carros, armaduras. Muchos del ejército de David iban con hondas o quizás con cosas de granjero, porque todos no tenían una fortaleza de ejército terrible. La Biblia dice que los únicos que tenían, digamos, una armadura o una espada era el rey, porque eran regalos de los pueblos de alrededor. Y entonces, claro, cuando una persona tiene, digamos así, por decir, una pala de granjero y ve al filisteo que tiene una espada, te entran dudas, te entra incertidumbre y dices, pues me va a ganar. ¿No es así o no? ¿Qué pensáis? Pongamos en esa posición. Pues entonces David tenía que motivar a su gente, tenía que enseñarles algo, tenía que reflejar lo que David entendía de Dios. Y lo primero que hace es llevarlos al santuario. Lo segundo que hace es empezar su discurso, y está en el Salmo 21, y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Eso es lo primero. ¿Por qué lo dice esto? Porque te dice, Jehová va a estar contigo en el día de conflicto, en el día más terrible que tengas tú en tu vida, ahí está el Señor. Y cuando tú proclames a Dios, cuando estés pasándola mal, Dios estará ahí. Y él dice, en el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y dice, envíe ayuda de, en el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. David lo que está diciéndoles al pueblo es que la ayuda viene ¿de quién? De Dios. Y aquí hace un planteamiento muy interesante, muy, muy interesante, que es lo que va a reflejar uno de los conceptos más importantes de nuestra vida cristiana. Si la ayuda viene de Dios, ¿por qué a veces, como seres humanos, confiamos en el hombre? Y eso como cristianos tiene que ser un principio importante en nuestras vidas. Y David lo va a desenvolver ahora mismo. El pueblo proclama que la ayuda viene de Dios. ¿Lo están entendiendo? Sí, la ayuda viene de Dios. Y en el Salmo 5 Pero en el Salmo, versículo 5 del Salmo 20, cuando más o menos han entendido la primera declaración de David sobre... La primera declaración de David, lo voy a leer en pequeña parte, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Si tú lees de ahí hasta versículo 4, es como que si David les estuviese explicando al pueblo qué es lo que va a pasar. Y les está animando, recordad que la batalla no la estás luchando tú solo, lo estás luchando porque Dios estará ahí. Y tienes que ver a Dios, que es el que te dará su ayuda. Y la respuesta de alguien del ejército es la siguiente, y empieza en el versículo 5. Nosotros, ya cambia, nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová tus peticiones. Y luego dicen, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El ejército responde y dice, sabemos que Dios está salvando a su ungido. ¿El ungido quién era? David. David había sido ungido por el profeta Samuel. El pueblo ya había observado o tenía conocimiento de que David se había enfrentado a un gran guerrero. ¿Quién era? Goliat. Y el pueblo sabía que en el momento que David estuvo siendo perseguido por Saúl, Dios estaba ¿con quién? Con David. Y al ver ese testimonio, ellos dicen: sabemos que tú salvas a tu ungido. Sabemos que Dios está con David, que Dios ha separado a David. Y por ello, si Dios ha separado a David, Dios protegerá a David. Y es por eso que luego dicen, nosotros nos alegraremos en tu salvación, porque si eso has hecho con David, creo que nosotros vamos a recibir lo mismo. ¿Amén o no? Ahí está el cambio de pensamiento cuando hay un conflicto o una incertidumbre. Y eso es lo que responde el pueblo. Por eso que la palabra nosotros implica que tenemos que entender que David no es excepcional. Sí es excepcional porque lo leemos en la Biblia, pero el mismo Dios que acompañó a David es el Dios que está con nosotros. Y si eso no lo creemos, pues tu vida va a estar llena de dudas. Pero si tú lo crees, si tú lo crees, tu vida va a tener un triunfo espiritual en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema. Nosotros cuando hablamos de creer, el cristiano cuando habla de creer en Jesús, no está hablando de solamente creer que existe Jesús, que nosotros eso estamos convencidos, sino habla de confiar en Jesús. Creer, si yo salgo con todos ustedes y hacemos una encuesta allá afuera, quizás el 75 al 80% cree en Jesús, algunos no, pero no es creer en Jesús, es confiar, confiar en Jesús, la palabra lo dice. Nuestra fe es confianza. Nuestra fe es confianza. Y cuando llegue la batalla, ¿no? Cuando llegue la batalla, que cada batalla de nosotros no es una batalla de guerra, sino es una batalla espiritual, se te preguntará, ¿en dónde está tu confianza? ¿En tus fuerzas o en las fuerzas del Señor? Y eso es lo que David quería transmitirles a ellos. Fíjense, antes de un poco hablar de este tema, cada conflicto de nuestras vidas es una batalla espiritual, es una lucha espiritual. Pablo ya lo decía, tenemos lucha espiritual. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, sino nuestra lucha es espiritual, hermanos. Y tenemos que fortalecernos debidamente con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Acabamos de cantar una alabanza que me encantó, es Párate firme con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, lo dice Efesios claramente, ¿cuáles son los objetos de la armadura de Dios? Y ahí está la oración, la palabra, los mensajes de salvación, la fe, el casco de la salvación y las sandalias de las buenas nuevas. ¿Conocéis la armadura de Dios? Efesios, desde Efesios que ahí lo está. Y Pablo entendía que su lucha espiritual no era una lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y ahí está el gran problema, es cuando uno de los errores frecuentes que comete los seres humanos y los cristianos es cuando pone su confianza en el hombre. Y Jeremías lo dice bien claro, y el profeta Jeremías le dijo al pueblo en Jeremías 17:7, vosotros lo conocéis, pero lo voy a leer aquí, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y más abajo, en el versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Vuelvo a decir, si somos cristianos y decimos, creemos en Jesús, nuestra declaración de creer no es que yo creo en Jesús, sino que confío en Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, la característica que tiene que verse es que nuestra fe es confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Creo que demostrar esto, no lo puedo hacer, es un principio. El principio de la fe es la confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué confiamos? Confiamos en que Él nos ha dado salvación, en que Él nos ha reconciliado con Dios, y que Él está preparando una vida y vida eterna en sus lugares celestiales. ¿Amén? Esa es la confianza. Hasta ahí creo que estáis motivados, ya podemos salir al ataque. Pero espérate, siempre hay un problema. Cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, eso tiene que verse reflejado también con algo muy importante, con nuestros actos. Por eso es que el testimonio es importante en nuestras vidas. Afuera no le vamos a decir postulados ni hablar cosas bonitas. Ellos van a ver qué es lo que ve el incrédulo en nuestras vidas. ¿Lo que dices o lo que haces? Decímelo. ¿Qué es lo que ve el incrédulo a la vida de los cristianos? ¿Lo que dices o lo que haces? Primero lo que haces y luego ve lo que dices. Y si ambos tienen la misma compatibilidad, van a decir, ahí va un hijo de Dios. Pero si lo que dices no va con lo que haces, van a poner en duda tu relación con Dios. Por eso es que es importante que si decimos que confiamos en el Señor, que se refleje en nuestras vidas, hermanos. Si confiamos en el Señor, que se refleje en nuestras vidas. Y ahí tendremos victoria. Y ahí es donde quiero llegar. Y ahí es donde el punto donde hemos llegado. Uno de los postulados cristianos, un postulado es una verdad que no se tiene que demostrar. Un postulado cristiano es que la fuerza y la victoria vienen únicamente de Dios. La fuerza y la victoria vienen únicamente de Dios. ¿Has visto cómo se motiva un ejército? Salmo 20. Si eres entrenador de fútbol, ya puedes utilizar el Salmo 20 para motivar a la gente. Y David les dice eso. Y David, aquí déjame recordar, el día en que David apareció en el panorama del pueblo de Israel fue cuando había un gigante, un guerrero que se llamaba Goliat. Y esto me lo contó hace poco conmigo, ¿no? Me lo contó, bueno, ya lo sabía, pero me encanta cuando me lo cuenta. Era cuando un gigante llamado Goliat empezó a decirles a todos, ven, vamos a pelearnos. Hay alguien ahí que se atreva a pelear conmigo, y todo el ejército, dice la palabra, temía, temblaba de miedo, nadie se atrevía. Y lo peor, todos miraban a su rey, a Saúl, el responsable que por lo menos debería dar la cara, porque era, dice, una cabeza más alto que todo el ejército, había sido escogido como el más alto de todo Israel, y era el único que tenía espada. Y aún así, Saúl tenía mucho miedo, no se atrevía. Y dice que Goliat pasaba, se pavoneaba de un lado para otro diciendo: ¿hay alguien que se atreva a atacarme? ¿Hay alguien que quiera enfrentarse a mí? Nadie. Hasta que apareció, dice, un muchacho, un pastorcillo, que había llevado la comida a sus hermanos y dijo: no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y fue, y como dice Samuel 17:45, 1 Samuel, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadras de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré. La pregunta es, ¿cómo este muchacho es tan osado? Aquí hay dos conclusiones. En primera instancia, bueno, vosotros ya sabéis el resultado, pero si tú ves eso, puedes decir dos cosas. Es un imprudente, parece un joven de estos actualmente que hacen cosas locuras, es un imprudente, o es una persona segura de sí misma. Porque si todos estaban con miedo y este hombre va y este muchacho va y se enfrenta a un guerrero que estaba armado hasta las trancas, algo tiene que tener. Y sí, David tenía algo. David tenía una perspectiva de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque todos, imagínense que ahora mismo somos el ejército de Israel. Y viene Goliat y nos dice a nosotros, uno de vosotros, que venga a pelear con Goliat. ¿Sabes qué hacemos todos? Primero medimos lo que nuestros ojos ven. Y si nuestros ojos ven que Goliat tiene una espada, una jabalina y una lanza, y tú solo tienes una honda o un palo, ¿qué dices? Él es más fuerte. Si nuestros ojos ven que él es más alto, más fornido y más fuerte, y tú estás quizás ni alimentado con un colacao, ¿qué vas a decir? Este me va a ganar. Si nuestros ojos ven que solamente yo, no solo yo, sino que mis compañeros perciben lo mismo, vas a decir, este me va a ganar. ¿Ves cómo funciona a veces la incertidumbre? Pero David lo vio desde otra perspectiva, desde su mente espiritual, y que dijo, voy a compararle a este hombre, ¿con quién? Con Dios. Y Dios es mucho más poderoso. Y es lo que le dijo, vengo en el nombre del Señor. Ahora, no te voy a ganar porque soy yo. No te voy a ganar porque ahora soy yo. Te voy a ganar porque Dios es el Dios de este pueblo. Y si Dios está en este pueblo, Dios va a proteger este pueblo. Y si Dios protege a este pueblo, va a vencer a sus enemigos, porque es promesa de Dios. Le voy a ganar, no porque soy especial, ni porque he estudiado, simplemente porque mi confianza, ¿dónde está? En Dios. Y por eso David le ganó a Goliat, porque su confianza estaba puesta en Dios. Y cuando lees en el versículo 20, que el propio pueblo, versículo 20, capítulo 20, versículo 6 de Salmos, dice, ahora conozco a que Jehová salva a quién, a su ungido, el pueblo está declarando, sé lo que es capaz de hacer Dios en nuestras vidas espirituales. De esa manera, nuestra vida espiritual tendrá bendición, si nuestra confianza está puesta en ¿dónde? Esa es la premisa que esta mañana quería explicar. Nuestra confianza puesta, ¿dónde? En los hombres, en Dios. Ahora podemos ser, porque acá tengo que ponerle un poquito de freno, porque podemos ser muy a Don Quijote, coger nuestra lanza e ir corriendo a los molinos. Porque dices, bueno, si mi confianza está en Dios, me siento como Superman y salgo afuera y hago de todo. Y ahí viene Salomón y te dice lo siguiente. Te dice en Proverbios 21:31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Eso quiere decir, hay una parte que nos corresponde hacer. Lo que quiero explicarte hoy es que Jehová es el que te da la victoria. Nuestra confianza en Jehová nos da la victoria. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y vosotros lo sabéis. Porque Salomón dice, alistamos el caballo. Vamos a prepararnos para la batalla. Porque no podemos ir a la batalla espiritual así, así por así. Tenemos que ir preparados, sabiendo que la victoria viene de quién, de Jehová. ¿Y qué parte nos corresponde a nosotros? Vosotros lo sabéis, nuestra vida espiritual alineada a lo que nos dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Creo que ya lo sabéis. Dios quiere mucho de ti. Dios quiere algunas cosas de ti. Quiere tu compromiso. Quiere tu devoción. Quiere tu alabanza. Eso es preparar el caballo a la batalla. Y tú vas a tener, porque tengo que tener cuidado, no quiero predicar aquí algo que ahora, por arte de magia, todo te va a ir bien. Tú tienes que saber que si tu confianza está puesta en el Señor, las cosas te irán bien. Pero tienes que poner de tu parte. Hay una parte que el Señor te lo está pidiendo. Y esa parte es a veces la que nosotros no entregamos. ¿Y qué parte es nuestro corazón? Nuestra vida. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Yo estoy convencido de esto. Pero ¿dónde está también tu corazón? ¿Está en las cosas del Señor? ¿Está entregado a Jesucristo, como lo has dicho en su momento? ¿O ahí está? Luego el pueblo, cuando ha entendido esto, todo lo que he explicado lo ha entendido el pueblo declara una cosa muy interesante. Él dice en el versículo 7, estos, mira cómo se han puesto ya de, estos confían en qué, en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, ¿en quién confiamos? Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y más abajo dice, ellos flaquean y caen. Mas nosotros, ¿qué? Nos levantamos y estamos en pie. No dice, mas nosotros no caemos. Él dice, ellos dicen, caeremos, pero tenemos la capacidad de levantarnos porque Dios está con nosotros. ¿Habéis visto el cambio de actitud? No te voy a decir el resultado, ¿eh?, de cómo acabó la batalla. Te voy a dejar que lo leas en Samuel. Pero es una manera distinta de ver las cosas. ¿Por qué? Porque nuestras luchas, hermanos, lo tienes que ver desde una perspectiva espiritual. Y si lo ves desde la perspectiva espiritual y tu confianza está en el Dios Padre que envió a su Hijo, tendrás victorias espirituales. Y si tu confianza no está puesta, siempre vas a tener esa incertidumbre de decir, vaya, qué mal me van las cosas. Y este mensaje no es un mensaje para poder decirles, ahora mismo, pues sal como el Quijote y gana y cómete el mundo. No. Este mensaje es para preguntarte si tu confianza está en el Señor o no lo está. Está en otra cosa, en los hombres. Este mensaje es para decirte dónde está puesta tu confianza. Tu fe es como la que decimos aquí, que nuestra fe es en Jesucristo y confiamos en nuestro Padre. ¿O dónde está puesta tu confianza? David tuvo que enseñarles a su pueblo, a su ejército, de que confiar en el Señor traerá victoria. Y esta mañana quizás nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, evaluar dónde está puesta nuestra confianza. Espero anhelo que esté puesta en la cruz, en el Señor, en Jesús. Porque toda batalla, míralo como David lo vio, míralo como una batalla espiritual. Porque si tú mides tus fuerzas con los ojos humanos, con las fuerzas de los hombres, podrás perder. Pero si ves con los ojos como David vio con Goliat, espiritualmente todas las cosas, triunfarás. En el nombre del Señor. Amén.